Y después de esta pausa continuamos hablando con Pepe Montagut, recordemos, el presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Pepe.
Sí, no quería decirte, perdona por terminar lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. Una cosa que sí que me gustaría saber, a ver, está la comunidad de regantes de Nules, Mascabel, y está la comunidad de regantes de Villarreal. ¿Qué dice esta gente? ¿Es que no les afecta a los agricultores? ¿No dicen nada? Están muy calladitos. Yo
sí,
creo que deberían
era
decir algo.
Con respecto a la respuesta del alcalde de Montanejos sobre
la sequía. No quiero yo que la respuesta ya se la hemos dado nosotros. Es la sequía el tema, que es que no tiene nada que decir. El uso prioritario, las restricciones que tenemos, no tiene nada que decir. Vamos, eso es algo lamentable, desde luego. Ellos deberían de pronunciarse.
Sobre este tema, claro.
Que deben de pronunciarse, saber su opinión. Porque si no, la administración actúa de la forma que le da la gana. Y, embargo, la administración no tiene ni puñetera idea de esto.
Públicamente no se han pronunciado. Pero en privado han hecho... ¿Usted le consta que ya han hablado en privado?
No. A mí no me consta. Si han hablado con otro, no lo sé. A mí no me consta.
Sorprendente, ¿no?
Sí, muy sorprendente.
Si hablamos de pérdidas en empresas citrícolas, estamos hablando de realidades.
Sí, aquí habría que hablar de la realidad de la citricultura, cuál es. Y también las propuestas que, por lo visto, llevan en mente esta gente. Y cuando digo esta gente, digo de parte de los políticos, tanto de Europa como de España. Me van a permitir que diga algunas frases de lo que ellos dicen, que es la solución de la crisis.
¿Lo que opina la Unión Europea?
No, primero lo que opinan en España, en el gobierno de España. Uh-huh. Por ejemplo, la secretaria general de Innovación del gobierno de España, Teresa Riego, afirma que los agricultores se quejan de que el cambio climático marca sus vidas. Esto lo oímos todos los días a la gente del campo. Joder, yo no sé dónde vive esta señora. Yo no he visto ningún agricultor que se haya quejado del cambio climático. O sea, todavía nos están metiendo con cola el dichoso cambio climático. No, no se quejan por eso. Después lo diré de qué se quejan. Después, también creo que es Diana Morán, que era la candidata de aquí en Valencia, me parece que era. Según esta política, lo que el Ejecutivo oye todos los días entre los agricultores es una preocupación por los efectos del cambio climático. Dola. Vuelven a repetir la misma canción. Y sin embargo, los países de la Unión Europea no logran aprobar las conclusiones de este lunes.
Sí, sí.
Aprobar sobre las conclusiones sobre el futuro de la agricultura. Y sin embargo, nos sacan unas perlas, digo unas perlas porque una serie de cuestiones como que ellos es por donde debe de caminar la agricultura para solucionar sus problemas de crisis. Te lo voy a apuntar unos cuantos, simplemente no vamos a entrar en el terreno de cada uno, sino simplemente te los voy a enumerar. Desafíos. Apuntó, esto es la Unión Europea, apuntó que las conclusiones reconocen los numerosos desafíos a los que se enfrenta la agricultura. Uno, el cambio climático. Ya tenemos otra vez el cambio climático.
En primer lugar.
Las tensiones geopolíticas. Pueden influir en cierto modo en alguna...
Sí, ahí yo no discrepo, ¿eh?
Ahí no, yo tampoco discrepo del todo, pero tampoco es la única, en este caso, el único obstáculo que tenga. La rentabilidad. Bueno, por supuesto que la rentabilidad, oiga, es de pero grullo, ¿no? La rentabilidad. Pero ¿cómo solucionar el problema de la rentabilidad? La carga administrativa. Aquí también tenemos razón.
Sí, pero la carga administrativa solamente está en manos de la administración que la pueda aliviar.
La carga administrativa no solo de la Europa, sino también de España.
Sí, sí.
Subrayan igualmente la importancia de la innovación la investigación para resolver los desafíos futuros. Yo tengo que decir a este respecto que los agricultores son los primeros que les gusta innovar e investigar sobre cuál es la forma de conseguir mayor rendimiento con nuevas variedades o con nuevas tecnologías. Son los primeros interesados. O sea, no hace falta que lo digan. Y claro, las conclusiones también cubren el relevo generacional del campo. Oiga, es de perogrullo. El relevo generacional del campo no se va a producir mientras no haya un futuro para las personas y los agricultores claramente. Usted no se mete en un negocio que sabe que va a perder dinero. Las generaciones futuras pasa lo mismo. Si ven que el campo no es rentable, por más que ustedes lo quieran meter con calzador, no se van a poner en la agricultura. Necesario asegurar que los agricultores reciban ingresos justos. Una palabra muy ambigua, todos queremos ingresos justos, pero lo necesario es poner aquellas conclusiones que puedan efectivamente hacer efectivos esos ingresos justos. Y su posición en la cadena de suministro alimentario sea mejorada. Yo aquí me quedo un poco pasmado. Su posición en la cadena, lo que me está usted queriendo decir es que habríamos de hacer 4 empresas fuertes para poder dominar la oferta ante la demanda, porque vamos, esto tiene una segunda lectura que después lo comentaremos. La agricultura española, o sea, en este caso el ministerio, ve clave las cláusulas de espejo. Toma, ya tenemos otra vez las cláusulas de espejo. Hemos dicho muchas veces que las cláusulas al espejo no van a servir de nada. Por una razón, usted tiene que recibir la imagen que refleja el espejo, la misma imagen que usted tiene. Pero si resulta que lo que usted quiere que se refleje es lo mismo y se refleja otra cosa, ya no es cláusula espejo. A ver si es tan sencillo como nada. Oiga, el espejo refleja claramente lo que usted es. Si no refleja eso, pues me dirá para qué sirven. La secretaria del Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha defendido la necesidad de que la Unión Europea imponga cláusulas de espejo. O sea, que están convencidos de que las cláusulas de espejo, porque no dice reciprocidad, vamos, pero también lo dirán, eso va a solucionar los problemas. Que no, señores, que eso no va a solucionar nada. Bien, mientras en España solo se oyen este tipo de chorradas, resulta que aquí seguimos perdiendo empresas. El cooperativismo, que tanto están hablando de él, tantas ayudas les están dando, el cooperativismo prácticamente ha desaparecido en la provincia de Castellón. Aquí tengo unos datos que son estremecedores. Almazora tenía 40 empresas, hoy sí, solamente quedan 2. Sí. Nules tenía 16, hoy solamente queda 2, creo también. Burriana prácticamente también quedan, había un feridal, 50 o 60, hoy no queda más que 2 o 3. Usted no se está dando cuenta que desaparece, y encima los empleos que eso conlleva. Pero hay un dato muy importante que no sé por qué motivo no se pueden dar cuenta. Analice usted lo que percibe y conseguirá unas conclusiones claras. 360 empresas españolas han trasladado su producción a Marruecos para escapar de las políticas controles de la Unión Europea. Usted este dato no lo dice nada. Oye, de estas empresas hay un 10% de alimentación. Bien, ¿por qué motivos estas empresas se trasladan a Europa? Debido a la simplificación de trámites. O sea, Marruecos no les exige la burocracia que exigen aquí en España o en Europa. Encima, los exportadores europeos podrán eliminar, fíjate, los derechos de aduana de Marruecos sobre las importaciones del 70% de los productos agrícolas y pesqueros. ¿Cuál significa de ellos de producir en Marruecos, como los acuerdos sobre aduanas prácticamente no pagan nada? Lo que ellos aquí les cuesta muchísimo más por el coste de producción, allí les cuesta menos y encima lo pueden trasladar casi como si estuvieran aquí en el territorio europeo. Además de estas empresas, hay otras empresas también de Europa. Es decir, que lo que está haciendo la política europea es deslocalizar empresas. Va perdiendo, por el camino va perdiendo empresas que son las que producen empleo. Bien, vamos a seguir en el tema. De acuerdo con lo que dice Bruselas, hay un informe en el cual también acusa de los problemas de los agricultores a las crisis climáticas y geopolíticas que continúan ejerciendo presión sobre ellos. O sea, seguimos insistiendo en lo mismo. y repercuten sobre la productividad, el comercio, la demanda de los consumidores, los precios y los ingresos de quienes trabajan en el campo. Ellos siguen en el mismo tema, sí. No cambian. Los fenómenos meteorológicos extremos, esto lo hemos tenido toda la vida. Los conflictos geopolíticos, eso está claro, lo hemos comentado antes. Y factores económicos como los tipos de interés aún elevados y el aumento de los costes laborables. Muy bien, pero esto no soluciona. ¿Usted va a reducir los costes laborales? No, en absoluto. Pero la pregunta es, ¿y por qué cierran tantas empresas españolas de cítricos? Le pregunto yo, oiga, si todas estas cosas que usted nos están diciendo que vayan a seguir, esto, lógicamente, no hay tontos en las empresas españolas, no se preocupen, que aquel empresario no es ningún tonto, es decir, el empresario que defiende su empresa no es ningún tonto, tira por adelante, pero claro, cuando se ponen las soluciones o se le ponen trabas en su camino, pues al final termina por sucumbir. ¿Cuál es el motivo, para mí, el motivo de que nosotros tengamos la crisis que tenemos en la agricultura? Mire, tan sencillo es que hay que reconocer los costes que tenemos aquí en España con respecto a terceros países son inasumibles. Primera, ustedes todavía no han dicho absolutamente nada de la diferencia de costes. Sí, es que tenemos los costes muy elevados, oiga, pero en comparación a quiénes, aquellos países que mira por dónde, mientras aquí la agricultura va perdiendo hectáreas, en estos países van aumentando con mucho menos costes de producción. Oiga, digan ustedes claramente que ellos tienen muy pocos costes y nosotros tenemos muchos. Que esto, la única forma de compensarlo es con tasas compensatorias, con pagos de aduana, o que cumplan los mismos requisitos que nosotros, ojo, hasta los laborales.
Claro.
Que eso ya es de risa, ¿no? Porque claro, ¿quién va a meterse en un país que tenga un acuerdo y va a meterse usted en cuestiones internas de un país? No, pero sí que puede, en este caso, lo que ha hecho Alemania. Alemania, ¿qué ha querido hacer con los coches chinos? Pues oye, pagar aduanas de un 32% para que al menos no se queden las industrias que fabrican coches, se queden en desventaja con respecto a China. Que los fitosanitarios, que ellos controlan las plagas, a nosotros nos los tienen prohibidos. Aquella gente de terceros países usan todo tipo de fitosanitarios. Lo hemos repetido, lo escuchan ustedes, señores del gobierno, señores de Europa, usan distintos fitosanitarios, no distintos, todos los que hay en el mercado. No, pero es que no pueden entrar en España. ¿O como que no pueden entrar en España? Si encima ustedes, cuando ven que hay un producto que interesa, les elevan el límite mínimo de residuos del 0,01 a 0,10, si viene el caso, para que entre. Y no están diciéndoles a los consumidores que claro, lo que están comiendo es veneno desde allá, porque aquí nos prohíben poner veneno. Tercero, que la burocracia y las restricciones del Pacto Verde, la estrategia de la granja, la mesa y la aplicación de la Agenda 2030 nos está llevando a la ruina. Yo no sé si lo que quieren es que Europa, la agricultura, se convierta en una estepa desolada, o qué es lo que quieren. Ojo, o puede que haya detrás algo que nosotros desconocemos, como es, por ejemplo, los derechos del agua, que termine siendo un negocio, que los consumidores les van a pagar el agua, pero hacer pagar el agua a base de bien. O que haya una serie de inversiones en placas solares, que por cierto hablaremos cuando podamos sobre el tema de placas solares, que España ha llegado en algunos momentos a tener cubierta la demanda total del país en placas, en placas solares y en aerogeneradores. Entonces, ¿qué es lo que busca Europa para restringir, para en este caso condenar a la agricultura, no solo española, la europea, a la ruina, a la destrucción, al exterminio? Eso es el exterminio. Pero claro, usted me dirá, no, es que no siguen los cambios, es que es culpa del cambio climático, es que es cumbia de... Oye, no, ni mucho menos, es culpa de lo que ustedes están haciendo. O sea que la culpa la tienen ustedes, la tiene Europa.
Sí, lo que pasa es que a base de repetir cosas, al final lo haces tuyo el discurso, ¿eh?
Sí, fíjate, la deslocalización ya de por sí ya es un síntoma mucho más que evidente. ¿Por qué se deslocaliza una empresa, aquí por ejemplo, de cítricos, que están criticando a los empresarios de cítricos que se vayan a trabajar a Marruecos o se vayan a trabajar a Egipto? Muchos, algunos ya van a Egipto. ¿Por qué? Porque les gusta ir allá, desplazarse en avión. No, hombre, no. Lo que van allí es a fundirse incluso con alguna empresa marroquí o de Egipto o de Sudáfrica para poder mandar los envíos aquí con mano de obra de allá. Es decir, con costes productivos mucho menores que los que hacemos aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que seguirá yendo naranja a Europa, seguirá yendo fruta en todos sentidos, con una particularidad, con menos producción, porque tienen menos costes, pero tratados con todos los productos fitosanitarios que a nosotros nos están prohibiendo. Jodín, si a ustedes nos están condenando, si Europa y España, el gobierno español, nos está condenando la agricultura, si son culpables, si esto pudiera ponerse sobre la mesa con papeles y con claramente marcar los delitos que esto supone, yo creo que estarían todos los políticos de Europa y todos los políticos de España en la cárcel, porque esto es el exterminio total y absoluto de la agricultura. Oye, no le den más vueltas con gilipolladas del cambio climático y gilipolladas de otras cosas. Se lo dice claramente, el cambio climático es una chorrada. Porque aquí, si lees tú noticias de antes, te das cuenta de que las temperaturas que ellos dicen, hombre, yo recuerdo un mapa, te lo voy a decir claramente, un mapa de hace unos años que ponían las temperaturas, todo pintado de verde, un poco más claro, sí. Temperaturas 36, 38, 40 grados. Ahora aparece un mapa de estos, pero todo rojo, temperaturas 36, 38, 40 grados. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿El clima? No, señor. Ha cambiado el color que usted le pone al mapa para que la gente asuste, que tenga pánico, que sepa que si no salvamos el planeta, que de luego es de risa, no salvamos el planeta, resulta que las únicas naciones que siguen el Pacto Verde, lo que es la ecología, es Europa. Ni Asia, ni África, ni América, no hay ningún país en el mundo que siga las restricciones, siga el Pacto Verde, la Estrategia a la Mesa o la Agenda 2030. Ninguno, solamente, bueno, alguno habrá mejor país perdido, pero solamente Europa. Y Europa está suicidándose. En fin, con estos signos tan claros, yo me pregunto, ¿no sabrán analizarlos y comprenderlos? Oiga, que tienen ustedes gentes ahí muy inteligente. ¿Por qué no les ponen sobre la mesa y miran a ver efectivamente cuáles los problemas que a nosotros nos afectan?
Bueno, en este caso usted mismo lo está diciendo, tampoco tendrían que ser...
Pero es que yo no sé si nos lo ven.
Esto me suena un poco a, ¿sabe? A cuando alguien tiene colesterol y esta persona hace 20 años con los mismos niveles no tenía colesterol. Cada vez los niveles van poniéndose más bajos para que de alguna manera todo el mundo necesite también el medicamento. Esto lo hemos hablado varias veces con algunos profesionales del sector de la medicina, ¿eh? Es lo mismo.
Sí, vamos.
Los niveles de azúcar cada vez tienen que ser más valores más bajos y hay médicos que ya si se lees, llevan las manos a la cabeza.
Si tú escuchas o lees muchas veces buscando...
Pero es que, ¿sabe lo que pasa? Que corremos el riesgo de que nos digan que somos negacionistas.
Negacionista desde el primer momento. Yo lo que no niego son las chorradas que ellos nos dicen. Oiga, que allí hay que demostrarlo. Uh-huh. Aquí tenemos un científico ganador de un premio Nobel que lo están echando como si fuera basura porque está negando precisamente lo que ellos defienden. O sea, que aquí se han puesto de una forma en el mundo, hay tú, yo soy el bueno, si tú no estás conmigo eres el malo. Usted podrá tener razón, pero aquel también a lo mejor tiene razón.
No, o aquello de yo soy el malo y a ver por qué soy el malo, voy a analizarlo. Me lo han dicho 500 veces y un día yo reflexiono y digo a ver qué motivos tengo para ser el malo y entonces empiezo a analizar cada motivo. Y digo, no, es que yo soy malo porque resulta que me están haciendo o me están obligando a hacer algo que va en contra de mis propios intereses. Claro, es un poco lo que usted ha analizado.
No, pero no es que va en contra de nuestros intereses, es que nos están exterminando. Es decir, no ya es nuestro interés, ya en este caso da la sensación de que a Europa le importa un rábano lo que pueda pasar a la agricultura y a la ganadería, por más que la defiendan. El otro día salió una loca por ahí diciendo que de la vaca a la mesa. Joder, yo no sé qué es lo que piensan. Pero en fin, hay una otra cuestión que sí, que sí, no, sí, que a mí me gusta buscar toda la información y me gusta analizarla. Y cuando algo
sí,
que
pero
no
la gente tiene poco tiempo para reflexionar,
sí,
Pepe.
Eso está claro, pero
el problema es que a veces no te paras a pensar. Yo, cuando usted estaba haciéndome esta exposición, recordaba lo que a veces hablamos también con la clínica del doctor Rojo, y muchas veces Alicia me pone encima de la mesa, y son los valores. ¿Cómo han cambiado los valores en poco tiempo? Porque la industria farmacéutica siga facturando.
No es solo la farmacéutica.
Pero yo he establecido, sin darme cuenta, una conexión entre lo que usted me estaba diciendo sobre el cambio climático y lo que a veces hablamos aquí también en la radio, sobre la salud de la gente.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo me estoy dando cuenta, porque a mí me gusta recopilar información. Me archivo aquello que me interesa y tal, y claro, cuando empiezas a buscar en esta información lo que dicen hoy, lo que te han dicho ayer y lo que te dicen hace 15 o 20 o 30 años, empiezas a sacar conclusiones y analizarlo, y lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, esto hay un principio, creo que me lo has oído hablar mucho, principio de la lógica, un principio de Aristóteles que dice claramente que el principio de la lógica tiene tres. El principio primero es la identidad. Es decir, tú no puedes identificar a alguien que no haya estado en un lugar. Por lo tanto, lo tienes que descartar. Segundo, el segundo es no se pueden decir las cosas, en cierta forma, unas que sean sí y otras que sean también. Una es contraria, u otra es buena, u otra es mala. Es decir, son dos hechos totalmente distintos. Y después es el razonamiento claro de que lo que tú estás, en este caso, analizando, que te lleva a un destino, resulta que no encuentras ninguna propuesta que te diga que vas por mal camino. Es decir, bueno, pues esto, a ver si esto se fundamenta por un motivo, el motivo es este, y este motivo te acaba la conclusión de que efectivamente haya sido así, y el camino te va conduciendo donde tú no quieres o no puedes saber si vas a llegar ahí, pero llegas ahí. O sea que el principio de la lógica es que todas las cosas en este mundo tienen un motivo, una razón de ser, y se acabó. Por lo tanto, si tú sigues ese camino, llega. Y en este caso, yo sí que he llegado a una conclusión sobre las elecciones europeas, y te lo digo claramente. Hoy yo creo que les diría a los agricultores, de la misma forma que le dijimos que votar, mirar bien qué es lo que defiende en cada partido, hoy les diría que hay que votar con más tranquilidad y menos ideología. Y te voy a decir por qué. Y en esto, yo me expuse una reflexión que no llegué a sacarla, pero sí que te la voy a decir aquí.
Léala en voz alta.
Bueno, una reflexión es sobre, en este caso, el comportamiento del ser humano. Adoctrinar es una aspiración de todos los que pretenden gobernar. Adoctrinan las religiones porque sin devotos no queda lugar para la religión. Adoctrinan las sectas porque es la única forma de mantenerse sus seguidores. Adoctrinan los partidos políticos porque eso se traduce en votos. Los seres humanos se van degradando cada vez más, y como no hay suficientes cerebros para colocar a tantas personas, les ponen paja en vez de cerebro, y por este motivo se puede comprender que haya tantos y tontos con el voto cautivo. Ignorancia y arreudales. Pocos se informan y poco se analiza de lo que se plasma en los programas de gobierno. La libertad es algo extraño para la mayoría de la humanidad. No terminan de comprender que la libertad es el mayor de los logros del ser humano. Si pierdes la libertad, no eres nadie. Dile a un partido que tu voto es libre y no está cautivo por unas siglas, y te miran de reojo como un bicho raro. De la vida se aprende y por los años se adquiere experiencia. Si hubiera mucha más información, es seguro que casi todos los partidos se irían al carajo. La gente no lee, no se informa, solo escucha lo que quiere oír. Por este camino estamos construyendo un mundo de analfabetos. Aquí lo dejo.
Es para reflexionar. Pepe Montagut, presidente de AIAN, que recuerden ya está integrada en FENAI. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.